Estamos en comunicación con Carmen Martínez, directora asociada de Estrategias Legales del Centro de Derechos Reproductivos. ¿Cómo estás, Carmen? Buenos días.
Buenos días, muchas gracias. ¿Cómo estás, Paula?
Bueno, gracias por la comunicación. Sabemos que son una de las organizaciones que ha participado en esta causa que el estado de Mississippi inició en contra del fallo Roe versus Wade y que finalmente terminó en el fallo que conocimos el viernes pasado de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, anulando este histórico fallo. Ya se sabía que había cerca de o más de la mitad de los estados de Estados Unidos que estaban en condiciones de avanzar con restricciones al acceso al aborto. ¿Cuál es la situación hoy a una semana de la anulación de Roe versus Wade?
Sí, en efecto, prevemos que son 26 estados los que están listos para imponer restricciones bastante regresivas frente al servicio de aborto. Ya hay algunos estados que lo están prohibiendo netamente porque pues previeron, digamos, este fallo de alguna forma. Entonces, lo que se avecina o lo que ya está comenzando a pasar, pero en el futuro cercano, lo que avecinamos es que se va a obligar a miles de personas gestantes a viajar a través de fronteras estatales, y para aquellos que no puedan o económicamente no puedan llevar embarazos pues forzados a término, ¿no? Ahí la decisión permite que cada estado aborde el aborto como quiera. Según esto, pues, que es el fallo de la mayoría, la ley de otro estado, entonces de un estado podría prohibir el aborto después de la semana 10, de la 5, de la 3, de la primera, que es lo mismo que no permitirlo, ¿no? Entonces, es como qué tipo de consuelo significa para la mujer que no puede conseguir el dinero para volar a un estado ajeno o un estado lejano para un procedimiento, la que no puede pedir un permiso más en su trabajo, la que no tiene con quién dejar a sus hijos o adultos mayores. Por encima de todos los demás, las mujeres sin recursos económicos y sin un sistema de cuidado son las que están y van a sufrir las consecuencias de esta nefasta decisión de la Corte.
Además de las consecuencias en las restricciones al acceso al aborto, ¿este fallo puede llegar a tener consecuencias en otros aspectos en materia de derechos humanos?
Mira, el fallo, digamos, deja la vía libre para que un estado, por ejemplo, pueda imponer sanciones penales a los proveedores de aborto, ¿no? Incluyendo penas de prisión. Entonces, como señala incluso el voto disidente de la minoría, algunos estados no se van a detener en ello, ¿no? Lo que se prevé es que entonces, por ejemplo, pueda existir una ley estatal que criminalice también la conducta de la mujer, encarcelándola o multándola por atreverse a buscar o obtener un aborto. Y pues en Latinoamérica ya hemos vivido las nefastas consecuencias del uso del derecho penal, ¿no? Existe un corpus juris internacional que da por sentado que el aborto es esencial y que esto no se trata de si yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con el aborto. Se tiene que es un servicio, se trata de que es un servicio de salud esencial que tiene que estar disponible y de que cualquier persona con la capacidad de gestar podría necesitarlo en algún momento de su vida. Y es que, por ejemplo, las nuevas guías de la Organización Mundial de la Salud, que solo salieron hace un par de meses, establecen que es un servicio esencial que no debe ser regulado por los marcos penales, que imponer plazos impone a su vez barrera, que prohibirlo no disminuye los abortos, solo los hace más inseguros, y que incluso los sistemas de causales no significan per se que se estén cumpliendo con los estándares internacionales de derechos humanos en el TEC.
Carmen, ¿ustedes evalúan que este fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos puede tener consecuencias en otros países de la región?
En Latinoamérica, específicamente, digamos que se ha especulado que este fallo puede tener, tal como vos lo decís, un impacto, pero yo creo que hay que cuestionar como ese rumor de alguna forma que pues viene de un imperialismo jurídico, ¿no? Hoy en Latinoamérica varias altas cortes de hecho se han convertido en referentes más allá de sus países y se citan mutuamente. Por ejemplo, en Colombia, gracias a la demanda que presentó el movimiento Causa Justa, solo en este febrero de este año la Corte Constitucional amplió el acceso al aborto más allá de las tres causales. liberalizándolo hasta la semana 24 y luego rigen las causales, ¿no? Entonces, digamos que nuestros derechos en varios de nuestros países, incluso pues en la Argentina, con la ley que promulgó el Congreso, en México, con las recientes decisiones de la Corte Suprema de Justicia, tenemos estándares y jurisprudencia mucho más rica y mucho más fuerte en derechos que la estadounidense, ¿no? Y que se centran específicamente en los tratados internacionales, además de derechos humanos que hemos ratificado, que al final justamente estos tratados son una fuente de derecho débil en el sistema jurídico estadounidense, pues por la adversión que han tenido los gobiernos en firmarlos y que en parte también hoy les trae estas nefastas consecuencias.
Uh-huh. Es decir que en lo judicial al menos no ves que haya, que sea posible que haya repercusiones, digamos, en América Latina.
Exacto.
¿Y en la discusión pública?
En la discusión pública yo siento que hemos avanzado muchísimo también en Latinoamérica y creo que hace parte del contexto argentino, que, pues al menos pues como muy externa, así lo percibo, y en Colombia también pasa lo mismo, es que hemos trabajado muy fuerte las organizaciones, la sociedad civil, pues, ¿no? Ciudadanas, ciudadanes, en todos estos años, antes de que de que justamente pudiésemos vivir estos logros tan impresionantes, la ley en Argentina, la sentencia en Colombia, hemos trabajado muy fuertemente en la despenalización social del aborto. Y creo que, justamente la gente o gran parte de la población ha podido entender que esta es una cuestión, no es una cuestión de que si yo estoy a favor o no del aborto, no, al final es un servicio de salud, es un servicio esencial de salud reproductiva que tiene que estar disponible, que cualquier persona, cualquier mujer a lo largo de su vida lo puede llegar a necesitar, que tiene que estar allí, que si no está se desencadenan una serie de violaciones de derechos humanos que pueden ser irreversibles, como son los embarazos forzados, por ejemplo, de niñas, por dar tan solo un ejemplo. Y en ese sentido creo que ya es muy, muy fuerte que hemos finalmente entendido que lo que es un derecho no puede al mismo tiempo de alguna forma ser un crimen, ¿no? Entonces, si bien hay algunos marcos regulatorios que lo contemplan, lo cierto es que estamos, digamos, a la vanguardia de los estándares internacionales frente a que la criminalización no es la vía, que hay otras formas de regular el servicio, que igual más allá de los países que pues se contemplan, digamos, algunos plazos, como son pues Colombia con la decisión y Argentina con la ley, igual luego entra el sistema de causales. Creo que eso ya lo tenemos. Igual creo que lo que sí nos da la experiencia de los Estados Unidos es que pues siempre tenemos que estar atentas, haciendo un monitoreo muy fuerte, no solamente de si se está prestando el servicio en condiciones de igualdad para todas las personas, pero además quién va llegando, ¿no? Como a los entes gubernamentales que con independencia al final pueden llegar a regular nuestros derechos. Entonces creo que eso es una lección sobre la cual sí tenemos que estar atentas. Por ejemplo, a mí no se me olvida una entrevista que dio el expresidente de los Estados Unidos y cuando le preguntaron que si él quisiera revertir Roe versus Wade, y él dijo que sí, que solo le hacían falta 3 jueces en la Corte Suprema para lograrlo, y eso efectivamente fue lo que pasó. Se lograron esos 3 jueces en la Corte Suprema y por eso es indicado o atinado el voto disidente, que dice claramente que en esta decisión ganó el poder y no la razón, no ganó la ley o la normativa, sino el poder de los jueces.
Uh-huh. Carmen, ¿cuál ha sido la respuesta, por un lado, del gobierno federal de Joe Biden ante el fallo ante la anulación del fallo de Roe versus Wade, y por otro lado, de la sociedad, en estos poquitos días que llevamos desde la noticia?
Sí, esa es una excelente pregunta. El gobierno de Joe Biden, pues su administración ha sido muy, muy enfática en rechazar muy fuertemente la decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia. Ha sido muy, muy clara en la necesidad de que se apruebe por parte del Congreso esta ley de protección de salud de la mujer, o lo que ellos al final llaman como el Women's Health Protection Act, lo cual ha sido muy bueno para el país a pesar de esta decisión. Y frente a la sociedad civil, yo creo que un día estamos seguras de que la regresiva y cruel decisión de Dobbs, pues de este caso, que revierte Roe versus Wade, será revocada por su descarado desprecio a los derechos de las mujeres y al Estado de Derecho. Y hasta entonces utilizaremos pues todos los recursos legales para garantizar el derecho de todas las personas a tomar decisiones sobre su cuerpo y su vida, que tengan acceso a toda la gama de servicios de salud reproductiva. Creo que en la región además hemos visto reveses antes y hemos librado esas batallas en algunos de los entornos más restrictivos de todo el mundo. Creo que más allá de que, por supuesto, impulsar e incidir a los gobernantes que se aprueben las leyes que están pendientes en el Congreso, es importante seguir construyendo, por ejemplo, garantías legales más sólidas para que, por ejemplo, las personas usuarias puedan viajar a otro estado para acceder a la atención al aborto, para que los proveedores atiendan a pacientes fuera de estos estados, que se apoyen. Ha habido una movilización además gigantesca para apoyar los fondos económicos de aborto, que son los que al final también van a permitir que las personas con menos recursos puedan acceder al servicio.
Carmen, te agradezco muchísimo la conversación.
Muchísimas gracias a vos, Paula. Un saludo a toda la audiencia. Muchísimas gracias.